Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Commerce. El día de hoy les voy a platicar brevemente en qué me he estado enfocando, qué cosas han sido interesantes en comercio electrónico para mí este año. Voy a ser muy, muy puntual. La verdad es que estos últimos meses me había perdido un poco en el podcast. La realidad es que, aunque habíamos tenido invitados, la parte de estos monólogos que también están interesantes, donde voy haciendo como una interreflexión, pero a la vez les voy compartiendo qué cosas identifico, qué cosas pueden utilizar en tiendas, etcétera. Si bien cada episodio que hemos dejado, que ahorita ya tenemos más de 30 episodios en el podcast, cada episodio está hecho en función de lo práctico, ¿no? Lo que buscamos aquí es cómo ponemos en práctica aquello que los libros dicen, aquello que otras personas han aplicado, aquello que vemos en otras tiendas en línea, cómo lo podemos venir ejecutando en la nuestra, ¿ok? Entonces, este año fíjense que ha estado bastante interesante. Lo primero es que hay muchas plataformas, muchas aplicaciones que hoy en día se han conectado a Shopify, y desde el año pasado Shopify le apostó, le dio una gran parte, una tajada rebanada del pastel a los desarrolladores de aplicaciones. Entonces, desde el año pasado hemos visto que muchos desarrolladores se han metido a Shopify a construir algunos imperios. Otros han construido medianamente startups que están creciendo todavía, que están levantando capital para consolidar un mercado de aplicaciones muy completo. Porque si bien Shopify entiende que son un equipo de muchas personas y que se enfocan en el desarrollo de la plataforma general, requieren de ayuda de terceros para poder tener estos brazos, estas alianzas, estos jugadores externos que generan comisiones, que ganan dinero de crear estas aplicaciones y el uso por parte de las personas, pero saben que sin ellos no se construyó una verdadera comunidad. A la par de tener a los partners de Shopify. Nosotros somos partners de Shopify, nos llevamos una comisión de ciertos clientes cuando desarrollamos tiendas en línea, cuando refieres a algún otro cliente a algún plan de pago, etcétera. Shopify nos paga una cierta cantidad, ¿no? Entonces, más importantes que los partners de Shopify, yo diría que definitivamente quienes desarrollan aplicaciones en Shopify, ese es el mercado potencial al que Shopify le presta más atención, ¿no? Está bien interesante. ¿Por qué? Porque eso es interesante para hoy en día. Hoy en día en Shopify puedes encontrar muchas aplicaciones que resuelven casi, casi cualquier problema que te puedas presentar. A menos que sea algo ya con Shopify, ¿no? Que luego dicen, es que Shopify no me permite editar el carrito. Bueno, más bien el checkout, no el carrito, el checkout. No me permite editar el checkout. Es que no me permite poner un código en cierta parte, etc. Pueden haber varias cositas que Shopify no te permite, ¿no? Como por decir, estos días estábamos con un cliente que este cliente quiere lanzar una nueva sucursal, una segunda sucursal, una bodega en la cual pueda enviar sus productos para una parte del país y la primera bodega que tenían para otra parte del país. Entonces Shopify no te permite de cierta manera que tú o que el usuario decida libremente desde dónde le vas a mandar el producto. Aparte, con cierto costo cada bodega tiene sus costos diferentes. Se vuelve toda una maraña. Así, casi casi ni siquiera yo se los expliqué bien, honestamente. Es más complejo que esto. Pero lo que sí es que hay cosas que ya en lo técnico, ya cuando te involucras, te ingresas en las plataformas, te vas a dar cuenta que no es tan sencillo como parece. Entonces, aquí todavía hay gente hoy en 2023 que sigue diciendo, oye, ¿por qué debería tener una tienda en línea en Shopify? ¿Quieres vender más de 3 millones, 5 millones, más de 9 millones de pesos en México? Shopify. No hay otra. No hay más. Sí. No eres Home Depot. No eres HEB para poder hoy en día montarte en un Vitex, poder montarte en una plataforma todavía más robusta. estás iniciando, tienes tracción, no quieres que tus costos de equipo de programación, que ya es después tener un equipo de IT dedicado a toda esta parte, de seguridad, de protección de datos, de marketing y un equipo completo real. O sea, es cuando ahorita que tienes que ir creciendo, que estás vendiendo más de 100, más de 200 mil pesos al mes, lo que más te importa es cómo manejas el flujo de efectivo, el flujo de efectivo. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo de las aplicaciones que me estabas hablando al inicio? Con lo que tú estás viendo en comercio electrónico. Uno, lo que estoy viendo definitivamente es que hay gente que sigue sin invertir en aplicaciones. ¿Okay? Me ha tocado ver muchas personas que tienen tiendas en línea y que a pesar que esos son costos operativos, se les hace todavía a algunos muy costoso invertirle a su misma plataforma. Meterle a tu plataforma una, dos, tres, cuatro aplicaciones, lo que te está ayudando ahí es agilizar un proceso, hacerlo automatizado. Sí, no estás reduciendo costos, estás invirtiendo definitivamente, pero te está ayudando a quitarte tiempo de cosas manuales que tendrías que estar haciendo o están haciendo la experiencia del usuario algo más comprometido, algo más seguro, algo más rápido. Entonces, creo que esa es una cosa que he visto a lo largo de trabajar con muchos sellers, muchos vendedores a lo largo de estos meses, que no están invirtiendo realmente en aplicaciones. Y Shopify le está apostando muchísimo a las aplicaciones. Pero también veo por otro lado, veo un problema. Que ahorita entras a la plataforma de tiendas de Shopify, la tienda de aplicaciones de Shopify, y es difícil poder encontrar todas las aplicaciones. Te marcan solamente unas recomendadas, las más conocidas. Pero si tú dijeras, a ver, quiero conocer todas, quiero conocer todo lo que la gente no está eligiendo para yo poder decidir, incluso a veces que haces una búsqueda, no te salen las aplicaciones completas acerca de ese tema. Te salen recomendaciones que te va dando Shopify. Entonces creo que hay una pequeña laguna en ese tema, que falta información para nosotros conocer qué otras aplicaciones podemos utilizar, qué cosas se podrían hacer con aplicaciones, y que el mercado de aplicaciones siga siendo bastante, bastante grande. No está en mi punto de atención. Nuestro equipo ni yo estamos enfocados en esta parte de aplicaciones, honestamente. Nosotros estamos más enfocados en tráfico y recuperación de gente. ¿Cómo lo hacemos para que lleguen nuevas personas? ¿Y cómo lo hacemos para retener a la gente para que no se vaya de tu tienda en línea? Ese es nuestro trabajo, ¿no? Atraer y retener. Pero lo que les estoy mencionando es punto número uno, esto. La gente no, los sellers, los vendedores que están en tiendas en línea, no estoy viendo que le presten atención realmente a buscar nuevas aplicaciones que te ayuden a mejorar tu proceso de operación, ¿ok? Es como si tuvieras una fábrica y quisieras, oye, necesito una camioneta, necesito este tipo de equipo, de maquinaria, para poder mejorar todo el servicio que estoy dando, mejorar la estructura. Entonces creo que ahí hay un foco que hay que tener en cuenta, muy muy importante. El segundo, cuando estás ahorita escalando, necesitas entender muy bien el flujo, lo que les decía. Necesitas entender bien el flujo, cuánto entra, cuánto sale, cuánto entra, cuánto sale. Es importante que manejes por lo menos semanalmente. Yo diría incluso al día, saber cuánto entra, cuánto sale, cuánto entra, cuánto sale. Y así sucesivamente de todo el mes. Sé que es algo tedioso, pero tu rol como dueño de negocio es entender cuánto entra, cuánto sale, cuánto entra, cuánto sale. Para saber si hay algún pico, variación, algo estás identificando. Y obviamente estos números los podemos ir viendo con Shopify, con algunas aplicaciones que les voy recomendando, que hoy en día una me está permitiendo poder conocer cuánto estoy invirtiendo en ads en todas las plataformas, TikTok, Google, Pinterest, Facebook, en todas, cuánto estoy invirtiendo versus cuánto estoy generando en la tienda en línea. Entonces mínimamente sé cuál es el ingreso que tengo, quitando el costo de adquisición, quitando ads. Deja tú que lo del envío, deja tú que el equipo, deja tú que la membresía, deja tú que todo lo demás, mínimamente, ahorita, mapeando cuánto estoy invirtiendo completamente en ads en todas las plataformas y cuánto estoy, cuánto estoy ingresando de dinero, ¿ok? Posterior a eso, ahora sí, ya agrégale todo lo que quieras, ¿ok? Pero muchos de los sellers que muchos están haciendo ellos su tráfico digital o tienen alguien que les está ayudando, pero muy poco, no tienen ni eso. No tienen de, oye, estoy invirtiendo $700 al día y en mi tienda nada más estoy vendiendo 1,500, que no es viable. Bueno, depende qué vendas, pero no tienes ni ese dato, ni siquiera ese dato. Y se vuelve muy complicado, muy, muy complicado de mapear. Aunado a ese tema y el panorama, que es este segundo panorama. Primer panorama, lo de las aplicaciones. Segundo panorama, lagunas. Lagunas, sesgo de datos, sesgo de información. ¿A qué voy con esto? Estamos viendo que llegan marcas que dicen, no, es que yo traigo un ROAS de 5, traigo un ROAS de 4, traigo ROAS de 10. Está increíble, ¿no? Depende de la marca. Pero dicen, me está yendo bien. Tengo un ROAS de 4, de 3, tengo un ROAS de 10. Me está yendo súper bien, ¿ok? Pero hay sesgos. Oye, pues, ¿qué tanto te está costando detrás? Está conectado al flujo de efectivo. ¿Qué tanto traes detrás? ¿Qué traes en el morralito? ¿Con qué estás cargando? Estás pesado, o sea, traes cargando piedras, compadre. Traes algo atrás que no te está dejando avanzar, que no te está dejando lana para poder tener en este flujo de efectivo. No te sobra lana para destinarla a ahorro, inversión, experimentos, etc. Entonces, es vital ahí que los vendedores puedan saber, que aunado esto, lo de no tienen un sesgo, lo de que tienen un sesgo. Tienen un sesgo porque creen que el ROAS solamente ya es el número importante. Cuando vienen marcas, se acercan y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que tengo un ROAS de 10. Pues está súper bien, ¿no? O sea, tienes un ROAS de 10. Pero tu producto nada más se lo vas a vender a una persona una vez y aparte estás cargando todos estos gastos, te estás pagando muchísimo de nómina a ti, te estás gastando toda la lana de todo el profit que tú tienes. Por lo tanto, un siguiente mes que te vaya mal, que pase algo en tu plataforma, que tus retornos ya no sean de 10, sean de 2, 1, ¿qué va a pasar, compadre? ¿Qué va a pasar? Vas a deber dinero, vas a tener que pedir prestado, no vas a tener para pagarle al equipo. Ese tipo de cosas las vemos muy seguido. Y no solamente en e-commerce. Con marcas obviamente que están creciendo y que dicen, ya necesito contratar una agencia, ya necesito que alguien me ayude a llevar el marketing, las ventas, el tráfico, el email, cosas de ese estilo, que no saben qué tan complejo va a ser tener sus números en orden para que les haga sentido. Y a contraparte, agencias que tampoco tienen sus números bien cuadrados. ¿Cuántos clientes deben de tener? El cliente esperado, los montos a los que tienes que vender los servicios para que también te sea rentable, ¿no? Entonces, ahí para los que son marqueteros, para los que tienen agencias de e-commerce, no solamente para los que tienen marcas, para quienes también ofrecen servicios de este tipo, a veces tenemos mucho este sesgo de datos. Y ese es un tema general, ¿no? Creo que ya mucha gente lo menciona hoy, ¿no? De no le creas todo al ROAS, ve también el valor, o sea, cuánto se vende, valor de conversión, cuál fue el total de lo que se vendió, cuántas ventas, el cuánto se gastó específicamente. Entonces ya puedes ver, obviamente, más métricas, más datos. Es importante eso. Pero creo que hoy en día, 2023, todavía las marcas que venden en comercio electrónico siguen con un sesgo. ¿A qué voy? ¿Y esto con qué se conecta? Los profesionales de e-commerce, los podríamos ir categorizando, ¿no? Me toca trabajar con corporativos, mucho. Y siempre te toca ver este rol de e-commerce manager, ¿no? Te toca ver este rol de e-commerce manager, que si bien es un rol bastante importante, lo llenamos de actividades que no necesariamente son de... O sea, sí son de e-commerce, sí son de e-commerce esas actividades, pero nos llenamos de tantas cosas, trabajo, task, que nos ponen otras áreas y requieres hacer esto, esto y esto, que poco tiempo lo destinamos a saber cómo potenciar el negocio actual. Porque, ojo, el tercer panorama, ya les puse el primer panorama, que es el tema de las aplicaciones, que no estamos viendo. El segundo panorama, que si bien les platicaba esto del sesgo, del flujo de efectivo, todo esto que tenemos que entenderlos, cuánto entra, cuánto sale, etcétera, y las métricas que tienes que tener para que no tengas un sesgo. Y la tercera, en definitiva, es que estos roles de e-commerce manager o un trafficker digital o una brand manager, cualquiera, el rol que sea, pero estás trabajando en una compañía, muchas veces perdemos, lo voy a cambiar, muchas veces no le destinamos el tiempo necesario a entender qué va a cambiar del negocio, qué va a cambiar. Cada año debe de cambiar el modelo de negocio, tiene que cambiar procesos dentro del negocio. Hoy es que el año uno de las ventas en línea fue enfocadas a ver si había un mercado potencial, generar un retorno del capital inicial de dinero con el que se, voy a volverlo así, con el que se inició, retornar ese dinero a los accionistas, a quien te prestó, a ti, no sé, regresar ese dinero, traer más, obviamente. O sea, saber que es rentable, o si no es rentable, mínimamente que hay un mercado potencial que está pagando y tú ir perfeccionando cosas. Entonces, ese es el punto. Pero, ese es el primer año. Segundo año, oye, ya está sólido. Yo ya estoy haciendo esto, estoy dejando de hacer este trabajo y hay otra persona. La tienda en línea está migrando a hacer esto. ¿Qué estamos haciendo diferentes del año pasado? Cosas diferentes del año pasado. Pero, ¿qué cosas seguimos haciendo del año pasado que deberían quedarse? Es importante. Hay marcas que saben que tuvieron buenos meses el año pasado, el 2022, pero este 2023 no hicieron lo necesario, no hicieron lo que tenían que hacer para por lo menos tener la misma cantidad de ventas que el año pasado. Eso es algo que tú tienes que tener mapeado. En tu rol de marketing, tienes que saber qué cosas hiciste un año atrás, qué cosas hiciste el trimestre pasado para aumentar las ventas del negocio. Cosas de ese estilo tienen que conocerlas, brand managers, traffickers, e-commerce managers, todos estos roles dentro de corporativos, o startups también de e-commerce, lo tienen que conocer. Tienen que saber qué sucedió, qué no sucedió, por qué pasó. Tienen que tener esos datos. Y a veces no son datos numéricos, son cualitativos. No, es que ese momento llegó nuestra nueva temporada. En ese momento se volvió viral un contenido. En ese momento hubo un trending de este producto y explotó. Esas cosas las tienen que saber los especialistas. Y no lo saben. Ahora, conectado a eso, te empiezas a llenar de muchas cosas. Ah, es que hay que checar lo de facturas. El equipo acá tiene que ver el inventario. Y luego es que acá me están pidiendo una promoción. Y acá tengo que hacer tal cosa. Y mi jefe ya me pidió que no sé qué. Y me están pidiendo entrar acá. Te consume mucho el tiempo. Te consume mucho, mucho, mucho el tiempo que le inviertes a estar operando. Y dentro de tu proceso hay unas 4D, que las 4D aplican más como para dueños de negocio. O sea, si eres dueño de negocio, también aplica para ti. Si no lo eres, trata de adaptarlo, ¿no? Porque a veces hay gente que dice, no, pues es que no, eso no queda para mí. Yo lo entiendo. intenta adaptar un poquito eso. Estas 4D, que no, de hecho no me acuerdo de todas, pero lo más importante es, son dos. Dos. Me voy a enfocar en esas 2D. En 2D de las 4. Las dos que más recuerdo es definitivo. Bueno, C3. Tres de las 4. La primera es hacer. ¿Cuánto de tu tiempo en el día a día lo destinas a hacer cosas? A hacer el trabajo, el operativo. Que ese debería ser la mayor cantidad del trabajo, en teoría. Luego está un tiempo en delegar. No te debería tomar mucho tiempo delegarle a alguien su el trabajo. Porque nada más estás delegando. Comunicas, revisas, analizas, supervisas, identificas puntos a señalar, etc. Delegar no te debería costar mucho tiempo. Y otra parte de tu tiempo, el diseñar. Diseñar. Así como diseñar tu vida, más bien diseñar el negocio. Y en este proceso, les digo que no me acuerdo de 3D de las 4. Entonces, este es importante. Porque el diseñar, lo que necesitas son varias cosas. Ya entiendes cómo es tu operación el día de hoy. Ya sabes que te surten en tanto tiempo. Ya sabes que tienes que comprar insumos, materiales, cajas, todo lo que necesitas para operar la tienda en línea. Pagos, presupuesto de anuncios, liquidación. Con pagos me refiero a liquidar la plataforma como un Shopify. Checar que estén corriendo las cuentas publicitarias, que estén las cuentas de pagos, que el equipo tenga todo lo necesario, etcétera, ¿no? Hasta ahí. Pero ¿qué pasa en el diseñar? O sea, todo este proceso que tú vas sabiendo que ya funciona, hacemos anuncios, llega la gente que entra, algunos compran, algunos no, entonces ahí hay que lanzar nuevas campañas, después al final de mes haces un corte, etcétera, ¿no? Sabes qué cosas corren al mes, todo el mes, sabes qué cosas se hacen en tu negocio, pero con diseñar me refiero a que esa operación va a cambiar. Oye, quiero abrir una nueva sucursal, lo que les mencionaba hace ratito. Quiero abrir una nueva bodega. ¿Qué implicaciones tiene para mi negocio el poder estructurar una nueva bodega? En lo técnico, en lo de liderazgo y sobre todo en el tema de los números hacia la marca. Y incluso, más importante, déjala que las que dije. ¿Cómo va a impactar al consumidor final? Esa, tan tan. ¿Por qué? Porque si yo digo, voy a abrir una bodega en otro lado, implica checar tus plataformas. ¿Quién te va a ayudar? ¿Qué va a hacer qué? Liderar. Este es nuestro objetivo final. Este es a donde tenemos que llegar. Cuadremos y alineemos a todas las personas de nuestro equipo y de los otros equipos a que sea ese el objetivo final. No hay otro. Hay que buscar que se cumpla esto. Obviamente, esos objetivos, a pesar de que en algún punto no lleguemos específicamente a ese objetivo, podemos iterar un poquito. Dices, no llegué a esto, pero cumplí tal cosa. O se hace de otra manera, pero sí llegué al objetivo. ¿El objetivo cuál era? Abrir una nueva sucursal, abrir una nueva bodega en otra ciudad. Ese es el objetivo final, ¿ok? Los procesos, los modos en los que lo haces para que funcione, eso puede cambiar. Pero lo logras, ¿ok? Entonces, alinear todo a las personas, alinear todo a tu equipo, a los otros equipos, para que entiendan realmente cuál es el objetivo, qué es lo que tienen que pasar para que logren las cosas que tienen que hacer, ¿ok? Y si bien, ojo aquí, Hay personas que no necesariamente se vayan alineando, no entiendan qué está pasando, o sea, que puede suceder. No estamos exentos en la parte de liderazgo, en la parte de que todos corran al mismo punto, que hagas que la gente haga lo que tiene que hacer para lograr ese objetivo. O sea, ¿qué puede pasar? Tienes que estar pensando como quiera en cómo se va a ver el negocio. Oye, es que si yo decido abrir esto aquí, ¿cómo impacta en los usuarios? ¿La gente se va a quejar? ¿La gente va no le va a gustar, no va a comprar, la gente va a ver que es muy caro, que es muy barato, la gente no le va a entender, la gente se va a empezar a cuestionar, vamos a empezar a recibir muchas quejas, la gente, o sea, muchas cosas, mar de comentarios de las personas, esto, va a pasar esto, Mi trabajo hoy en día, en comercio electrónico, es saber si hacemos esto o hacemos esto, va a pasar tal cosa. Ese es mi trabajo. Eso es lo que hago con las marcas, con los corporativos. Decirles, ¿tú quieres esto? Va. Eso implica esto, este camino, implica a una nueva persona, implica esto en sistemas, implica esto en el día a día operacional, horas de trabajo, implica cambios, implica costos añadidos a tu plataforma. O sea, todo eso tú como profesional de marketing lo tienes que saber. No estás enfocado ni una parte de tu tiempo en el día a día a diseñar. Diseñas el futuro. ¿Cómo diseñas el futuro? Suena bien fácil decirlo, ¿no? Diseñar el futuro. Imagínense, diseñar el futuro. Tú diseñas el futuro del negocio, ¿ok? De hecho, mi rol, específicamente en Fiki, va de crecimiento. Soy como el encargado de crecimiento. Yo me enfoco cómo hacer para maximizar cada cosa que tenemos. Personas, equipo, tiempo, servicios, todo. ¿Cómo maximizamos y hacemos cosas increíbles con lo menos posible? ¿Ok? Y eso está interesante. Casi el 95, voy a decirlo así, no es tan certeza, no es tan certero, 95% del equipo ha pasado por mi filtro. Han pasado primero en entrevista conmigo. Pasan la entrevista conmigo y ahora sí. Ya van con el demás equipo. ¿Ok? 95% de todo el equipo que tenemos y los más de 50 personas que han pasado por nuestro equipo. ¿La he regado en algunos casos? Definitivamente sí. Y ese tipo de cositas en crecimiento lo vas diseñando. ¿Por qué? El día uno, mes uno, que me encontraba haciendo esto de agencia, de llevar la parte de servicios hacia clientes, ¿te imaginas qué va a pasar? Oye, entra un nuevo cliente, ya requiere otra persona. Oye, pero si entra un cliente, pero requiere otros servicios, requiero una persona más, pero que tenga esto. Oye, pero es que este cliente ya está creciendo, está vendiendo tal, y más que incluso el servicio. Esta marca requiere esta aplicación, requiere esto en su sistema, requiere esto en la tienda en línea, requiere este tipo de anuncios, requiere este tipo de estructura logística. Es pensar mucho en el futuro, cómo diseñas el futuro del negocio. Y eso está bien interesante, bien interesante, ¿no? Creo que también todo en gran parte del equipo tiene la habilidad, la habilidad, o vamos a llamarlo fortaleza, de ser muy visionarios. El equipo que tenemos hoy en día es muy visionario, construye muchas cosas pensando en el futuro, y me encanta hoy en día hacer esta encrucijada de policía malo, ¿no? O sea, hoy en día soy muy crudo, soy muy, esto se puede hacer realidad y qué cosas no se pueden hacer reales. O sea, entre la parte operacional pero también visionaria, yo confío en mucho que cosas grandes te las tienes que imaginar, tienes que ver qué sí se puede, pero a la par tienes que ir conectando los pequeños hilos para que eso que tanto te imaginas realmente se pueda traducir en equipo, en dinero, en amistades, en conexiones, en clientes, en satisfacción del usuario final y satisfacción de tu cliente final. ¿Ok? Entonces, creo que estas grandes cosas que estoy viendo aquí, estos tres puntos, son claves, e incluso no del comercio electrónico per se. Lo primero que te dije de aplicaciones, full Shopify. Lo segundo que te digo del sesgo de datos, la parte de los flujos, etcétera, todo esto aplica para cualquier negocio, pero en e-commerce lo estoy viendo todavía muy reflejado. Y lo último es los perfiles. los perfiles que no están diseñando el negocio de e-commerce del futuro. No están diseñando en cómo se va a ver la tienda en línea el próximo año. ¿Qué quieren alcanzar? ¿Cómo quieren que sea el negocio? Y eso nos bloquea. Eso mantiene las tiendas en línea aquí en México todavía un poco o mucho muy atrasadas en planes de lealtad, en la diversificación de descuentos y ofertas al cliente, en la parte de devoluciones, en la parte de customer service, que es atención al cliente, al usuario. Hoy en día estaba perfeccionando un poquito un chatbot, un chat que se conecta a ChatGPT, y ChatGPT agarra toda la información que tú le vas dando. Le dices, oye, yo quiero que agarras información de este URL, de este sitio web, de este dominio. Agarra la información de este dominio, agarra la información también de este documento en Excel, PDF, PPTX, el documento que quieras, Word, el que sea. Cualquiera de estos, agarra información y quiero que me respondas el chat a las preguntas que yo te voy haciendo con la información que te dejé aquí. Está increíble. Imagínate tener una base de datos de más de 10,000 preguntas. Es demasiado. 1,000 preguntas y que el chat responda cada una de esas. Hay herramientas que ya lo llevan haciendo mucho tiempo. Esto no es tan nuevo. No es tan nuevo esto que les estoy diciendo. Pero lo interesante es cómo hoy en día, o sea, ¿por qué? Porque ya existían los chatbots, ya tenían preguntas frecuentes. Pero otra cosa es que la misma inteligencia artificial te responda y no te responde exactamente lo que tú escribiste. Te responde lo que escribiste, pero también le puede dar un toque diferente. Le puede dar un sentido cómico, puede decir tal cosita extra, le puede decir, oye, muchas gracias, está increíble. O sea, le puede dar un toque diferente dependiendo del usuario y lo que escribió, a diferencia de antes, que solamente respondían los chats los mensajes que tú le estableciste que dijera. Entonces, aquí es un híbrido. Responde a partir de la información almacenada que tú ya le dejaste, pero también da la respuesta acorde al chat, ¿no? A la IA, acorde a lo que está diciendo el cliente, responde también con un sentido, ¿no? Categórico, vamos a llamarlo así. Entonces, creo que estas tres cosas son totalmente importantes hoy en día para profesionales de marketing, para quienes ejercen servicios de e-commerce y también para los que llevan marcas, el punto número dos. Así lo partiría. Este episodio así se parte. Parte final, el tercer pilar para quienes son profesionales de marketing. Primer pilar para aquellos que venden servicios de e-commerce. Y el segundo pilar, el de la mitad, para marcas, para dueños de negocio. Pero estas tres cosas les sirve a cualquiera de ustedes. Pues espero que tengan un excelente, excelente semana, excelente día. Seguimos en contacto y esperen más episodios.